políticamente.
Sí, también escuché eso. Claro, pero los grandes hombres, sean buenos o sean malos, nunca se retiran.
Por eso estamos siempre al pie del cañón, aunque algunos ya estamos más allá que para acá, Guillermo. Te encuentras entre amigos, una conversación que esperamos sea grata para ti, como lo es para nosotros, en la compañía de Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez. Hoy extrañando la ausencia de Elsa Mazón, quien está pues tomando un tiempo libre, bien merecido por su arduo trabajo. Bueno, tu servidor, Gerson García. Y no podíamos dejar en el día de hoy de comentar lo que ha sucedido en estos días recientes, que es algo histórico y nos parece que vamos a estar escuchando mucho más de eso, y es finalmente el descongelamiento de tensiones, de políticas, de diferencias y de una incomunicación diplomática que ha existido casi por 50 años entre Cuba y los Estados Unidos. En esta semana el presidente norteamericano Barack Obama y su homólogo, o por lo menos la persona que está a cargo del poder aparentemente en Cuba, Raúl Castro,
hermano
de Fidel Castro, se comunicaron primero, tuvieron una conferencia histórica y ambos casi simultáneamente anunciaron establecimiento de relaciones diplomáticas, algo increíble, Guillermo.
Lo que sucede en el fondo es que esta situación ya no daba para más, porque esta interrupción de las relaciones se mantuvo por más de 50 años, cosa realmente inédita, porque países que han estado en guerra, como Estados Unidos y Vietnam, por ejemplo, al poco tiempo ya después establecieron todo tipo de relación, y el comercio hoy día fluye en los dos sentidos. Entonces ya es algo que tenía que caer por su peso, ¿no?
Ya. Pero la realidad es que ha sido imprevisto, no hemos visto un proceso de descongelación.
Pero hay una razón.
Bueno,
el Vaticano estaba mediando.
¿De veras?
Y el Vaticano es un ente súper secresivo. No solamente guardan el secreto, pero es que nadie se entera.
Pero además me sorprende esa idea de que el Vaticano medie en una situación donde por un lado está un país declaradamente, abiertamente comunista y por tanto ateo, y otro país que no está bajo la influencia del mundo católico, no está bajo la influencia del Vaticano, como son los Estados Unidos.
Yo creo que más bien la figura del actual Papa, que es una persona que quiere hacer las paces con todo el mundo en un sentido, y que esta situación le parecía totalmente absurda. Yo creo que él metió un poco la mano ahí, y por su carisma seguramente fue un factor, ¿no?
Y creo que es interesante también la concurrencia de varios factores, ¿no? También el presidente norteamericano ya acercándose a sus dos últimos años de gestión, y la oportunidad de empezar a hacer algunas cosas un poco más definitivas, creo que de alguna manera marcan su legado, ¿no? Me recuerda la cuestión de migración hace poco relativamente también, que de alguna manera también
apuntan esa dirección, ¿no?
Tampoco. Pero que marquen su legado, ¿cómo? Porque las reacciones no se hicieron esperar. La comunidad cubana en el exilio, especialmente en el área de Miami, en los Estados Unidos, pues reaccionó inmediatamente, tradicionalmente conservadora, tradicionalmente intolerante, intransigente con políticas que vengan de Cuba, demonizando el sistema y particularmente a los Castro. Me imagino que cuando hablamos de ese legado que Obama quiere dejar, inmediatamente tuvo reacciones un tanto negativas.
Aunque
¿no?
me llama mucho la atención esa reacción de la comunidad cubana, especialmente en este país, y la diferencia entre las nuevas generaciones. La siento un tanto fraccionada, interesantemente.
Lo que sucede también es que hay un cambio demográfico, y la nueva generación de cubanos, hijos de cubanos nacidos acá, están más, yo diría, interiorizados en toda la cuestión de lo que es el sistema tanto social como político, y a lo mejor tienen opciones nuevas que sus padres nunca las han tenido. Pero por otro lado, nunca nos olvidemos que Florida, especialmente el estado de la Florida, aporta con dos senadores cubanos y aporta con dos o tres congresistas de origen cubano. Y entonces ellos tienen un peso político, y a eso se debía quizá todo freno de una apertura diplomática, ¿no?
Y algunos de ellos incluso conectados consanguíneamente con el dictador de Cuba, Fidel
Castro.
Bueno,
sí, hay un sobrino o algo así.
Díaz Balart, sí, son sobrinos políticos de Fidel Castro.
Enemigos acérrimos.
Oh, es un family feud, es un problema familiar acá. Pero estaba pensando también cuando hablaste con Marcos de esa dimensión del legado de Obama, y me parece que esto es un hecho histórico que la historia eventualmente juzgará, incluso parafraseando alguna frase famosa.
La historia me juzgará.
De Fidel, ¿no? Pero también estoy pensando que el tiempo corre y el tiempo pasa para esta generación de líderes revolucionarios de Cuba, octogenarios, los únicos dos visibles, Fidel, del que no sabemos absolutamente nada últimamente, y Raúl, que ha sido la cara de un sistema que sin los Castro y sin Fidel no tiene sentido. ¿No será también un poco que ya estamos viendo el final llegar y que algo hay que hacer y que no existe una Cuba post-Castro al estilo de lo que vemos comunista y aislada del resto del mundo?
No podemos hablar aquí de la Cuba libre porque la gente puede malinterpretar, ¿no? Pero Cuba democrática sería ideal en los tiempos que vivimos. Realmente es una especie de no saber qué es lo que va a suceder, porque el proceso de la democratización de Cuba va a ser algo muy interesante de seguir, porque hay prácticamente dos generaciones que se han criado en otro sistema.
Pero no saber qué va a pasar, entiendo eso, pero de alguna manera hay un plan, Guillermo, porque la declaración del presidente Barack Obama y su homólogo, en este caso Raúl Castro, está implicando el establecimiento de embajadas, y con eso se conlleva la idea de que se reconoce en mutualidad la legitimidad de ese gobierno, lo cual Estados Unidos nunca hizo.
Bueno, así retiró a Cuba de la lista de países que promueven el terrorismo.
Claro, pero además fue más allá. Se ha anunciado establecimientos de embajada. Cuando una nación pone una embajada en otra nación, reconoce la legitimidad del sistema de esa nación. Y esto está pasando mutuamente. Uh-huh. Así que me parece que, aunque no sepamos con detalle lo que va a pasar, yo me imagino que hay un plan. De alguna manera.
Es muy, muy interesante. Estaba pensando precisamente que muchos de estos representantes en Florida, de trasfondo cubano, están precisamente tratando de hacer ese rechazo a esos pasos prácticos por parte de la administración del presidente Obama, y han dicho que van a frenar inclusive la financiación, por ejemplo, para necesaria para poner la embajada en Cuba y hacer todo ese proceso que sería en este caso
democrático, ¿no? Es la esperanza de muchos, no sabemos lo que va a pasar. Tenemos por ejemplo el caso de China, donde somos Estados Unidos socios comerciales preferentes de China, y sin embargo no hay democracia en China, aunque ya no es un sistema comunista tradicionalmente, así que no sabemos lo que va a pasar.
El alcalde de Miami dijo que él se iba a oponer a que hubiera un consulado cubano en Miami. Bueno, la respuesta que vino de algunos exiliados que están en favor de toda esta cuestión, dice, bueno, no será ahí, pero nos vamos a Fort Lauderdale o a
algún otro lado.
Beach, y ahí habrá un consulado.
¿Cómo afectará todo esto la influencia que el sistema cubano, la ideología de la resistencia al capitalismo militante de los Estados Unidos ha causado, por ejemplo, en América Latina? Nos guste o no, la idea de Fidel y sus coetáneos, entonces, casi míticos ya, sublimados por la propaganda marxista, como el Che Guevara, pues han influido en toda una generación de políticos, y lo vemos en algunos países con una retórica muy muy afín a la de Fidel. Si el sistema cubano cambia, ¿afectará esto a América Latina?
Pienso que sí, porque todavía hoy se idealiza todo lo que fue la Revolución Cubana, muchos jóvenes, digamos a nivel universitario, porque se cumple la ley aquella de que uno los primeros 20 años de su vida tiene que ser un idealista, los segundos, digamos, de los 20 a los 30 tiene que ser revolucionario, y de los 40 para adelante es un burgués, ¿no? Ya sea burguesado.
Eso explica porque yo soy todavía un poco revolucionario. Ay, sí, Guillermo, ya te conocemos. Bueno, nosotros habitualmente en esta conversación, Juan Marcos y Guillermo, pues miramos y consideramos la idea de la presencia de Dios en el mundo, en eventos históricos. Cuando miramos la historia, lo hacemos y decimos, bueno, podemos entender que de alguna manera Dios estaba en medio de esta circunstancia hace 200, 300, 500, 1500 años. Algo que la Biblia y la presencia de Dios en el mundo nos informe acerca de esa realidad, y que Dios no se ha olvidado de nosotros.
Bueno, la Biblia dice algo muy interesante en uno de los profetas, hablando de un emperador, de un sátrapa de estos terribles de la época de Siria, cuando lo nombra, Dios lo nombra como mi siervo para ser el instrumento de castigo hacia el pueblo de Israel por sus pecados, lo cual habla en un sentido de que Dios utiliza a los gobiernos del mundo, no importa si son creyentes o no son creyentes, eso es secundario, para ejecutar sus planes. Entonces la Dios se mueve en la historia de una manera que a nosotros nos sorprende, pero que seguramente a él no lo toma de sorpresa porque es algo ya que está planeado, ¿no?
A mí me hace pensar un poquito en ese llamado a entender los tiempos, ¿no?, en los que vivimos, y muchas veces pensamos, creo, en términos de la historia como ciclos que de alguna manera se repiten, pero que si vemos más bien el tiempo de Dios tienen una dirección un poco más definida, ¿no? Y en ese sentido creo que pues nos ayuda a otra vez a examinar los tiempos, a ser intencionales también, y ojalá que este tipo de cambios pues en ese país y en nuestra Latinoamérica pues sean para bien, en el sentido de poder compartir de una esperanza más permanente, más eterna.
Comparto contigo esa inquietud de estar alertas, y se me hace que muchas veces estamos tan enganchados de la realidad espiritual, de que Dios nos ha dado salvación y vida eterna, y miramos hacia esa vida eterna, que nos olvidamos un poquito de medir lo que está pasando en nuestro momento, la acción de Dios en el mundo, y ejercer responsabilidad ética que Dios también demanda de nosotros. Y bueno, es una noticia que queríamos compartir contigo, interactuar, y te invitamos también a que tú nos des tu opinión, polarizada políticamente, que despierta pasiones de un lado y de otro. Déjanos saber qué piensas. Puedes ponerte en contacto con nosotros visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com, ministerioreforma.com. También puedes encontrarnos en Twitter, somos Tus Temas de Hoy, y por supuesto interactuar con nosotros a través de Facebook. Y queremos agradecer la producción siempre excelente del equipo en Chicago, con Jair Vergara, y también en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con Nilsen Tomasini al frente, y a nombre de este grupo de amigos, extrañando en el día de hoy a Elsa Amazon, quien está de vacaciones, Guillermo Serrano, Juan Marcos Gómez y tu servidor Jesús García, te dan las gracias por habernos acompañado este tiempo, invitándote a que lo hagas nuevamente y podamos conversar una vez más entre amigos. Que pases un buen día.